a ser muy, 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 muy breve, porque mi objetivo es que salgáis de aquí totalmente inspiradas por la experiencia de estas mujeres que os voy a presentar, que son mujeres que han hecho su carrera en el mundo de la tecnología. Y sobre todo, también aspiro a que hablar muy poco para que ninguna de vosotras salga inspirada para estudiar periodismo, porque ya os digo que la idea sería francamente mala, tal y como están las cosas. Pero realmente, me gustaría empezar escuchando un momento. Hola. A ver, escuchando un segundito. Me gustaría empezar con un dato que a mí me intranquiliza mucho. El otro día se presentó un estudio de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología sobre las mujeres en carreras técnicas, en ciencia y en tecnología. Entonces decían que un 88% de las chicas entre 6 y 16 años, es decir, un 88% de muchas de las chicas que estáis aquí, pensaban que es fundamental para su carrera estudiar algo de programación o algo de computación. ¿Cuántas de vosotras pensáis que realmente eso es importante, que tenéis que estudiar ciencias de la computación, tenéis que estudiar programación en algún momento de vuestra vida para conseguir algo? ¿Cuántas? Levantad la mano. Dos, tres, cuatro. Bueno, unas pocas. Como os digo, el 88% de las chicas pensaban que era fundamental. Sin embargo, cuando se les preguntaba si lo iban a hacer, es decir, si iban a estudiar ciencias de la computación, solo un 1% de ellas pensaba hacerlo. ¿Cuántas de vosotras, ahora mismo, en este momento, después de escuchar a Nuria, os estáis planteando estudiar una carrera técnica? Bueno, espero que cuando acabe esta charla seáis muchas más, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ya no voy a detenerme mucho más, voy a presentar a las invitadas de esta charla. Voy a pedirles que vayan subiendo, por favor. Rosa Díaz, directora general de Panda Software. Noelia Fernández. Me pongo aquí. Noelia Fernández, directora general de Desarrollo de Negocio y Transformación Digital de Prisa. María Gómez del Pozuelo, presidenta de Gumenalia. María Jesús Gras, por favor, presidenta de Women in Tech. Iris Langa, directora de marketing de Asus. Y Maite Ramos, directora del área de consumo de Lenovo. Por aquí, si quieres. Como somos muchas, con muchas cosas que contar y muy poco tiempo, os voy a pedir, por favor, que empecéis cada una de vosotras contando en un minuto y medio, un poquito de quiénes sois, de vuestra carrera y por qué estáis relacionadas con el mundo de la tecnología, por qué os gusta la tecnología. Si queréis, empezamos por orden.
Rosa. Buenos días a todas y a todos, que alguno hay. Bueno, yo estudié matemáticas. Lo cierto es que ahora que he escuchado a Nuria me hubiera encantado conocer a su amigo, al amigo de su hermano, porque yo estudié matemáticas pues porque me inspiró una de las profesoras que tuve cuando estaba estudiando el bachillerato. Creo que se me oye bien, ¿verdad?
Sí.
Y quiero decir, cuando yo empecé la carrera, mi madre no trabajaba, mi padre, por supuesto, sí, o sea, tenía un modelo de familia tradicional, con lo cual a mí nadie me decía, estudia una carrera de ciencias. Por supuesto, yo creo que lo que hay que hacer, y no me voy a enrollar mucho, es estudiar lo que os guste, porque al final luego, aunque hablamos de conciliación también mucho, se pasa mucho tiempo trabajando. Entonces, mirar qué os apetece hacer y qué os inspira y qué os gusta. Pues si es periodismo, pues estudiar periodismo. Pero bueno, también hay una serie de maneras de luego focalizarte en estudiar cosas que tengan relación con la ciencia. Yo estudié matemáticas y ya estoy en Panda Security, y estoy encantada en el sector, llevo un año y medio, encantada en el sector de la ciberseguridad. No sabéis cómo mola, no puedo decir nada más, pero luego si me preguntáis, vale. Entonces, investigar un poco, preguntar, yo creo que tenéis luego nuestros datos, estoy encantada de por Twitter, por mail, que me preguntéis y que me digáis, para que conozcáis y veáis todas las salidas que tenéis. O sea, estudiar una carrera de ciencia, Nuria, yo creo que es un ejemplo, yo no la conocía, personalmente es un ejemplo buenísimo para todas las que estáis aquí, pero yo creo que cada una de las experiencias que os vamos a contar os pueden ayudar para no pensar solo en que hay carreras de letras y solo derecho, ¿no? Hay muchas cosas más, entonces pensar en lo que os gusta y tirar por la tecnología, que falta mucha diversidad y mucha mujer para que podamos ser parte de los productos del futuro, porque las decisiones de compra ya habéis visto que son nuestras.
Gracias. Y no lo digo más, que yo creo que he perdido más, o sea, he invertido más de un minuto.
Sí. Un minuto y un poquito, está bien, está perfecto, muchas gracias, Rosa. Además, luego hablaremos, si queréis, de las matemáticas en concreto, que tienen un montón de salidas profesionales, a pesar de que la gente piensa que es una cosa muy, muy alejada del mundo profesional. Las matemáticas es un mundo ahora mismo totalmente pegado a las salidas profesionales. Noelia, por favor.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo, bueno, de hecho, estudié hasta... Los 18 años siempre estudié ciencias, yo quería ser ingeniero y al final estudié periodismo, porque eso fue lo que mi tutor me dijo, Noelia, tú eres especialmente buena en comunicación, vete por esa línea. Pero bueno, antes de terminar la carrera descubro internet, en torno al año 93-94 monto una startup, en aquella entonces no se llamaban así, pero monté una pequeña compañía sin dinero, pero con mucha ilusión y con mucha pasión. Y luego pues Yahoo me invitó a lanzar su página en España en el año 98, he estado con ellos durante 17 años y desde hace un año soy compañera de Patricia en el grupo Prisa y soy responsable de toda la transformación digital del grupo, que como sabéis tiene periódicos, radios, editoriales que se dedican al mundo de la educación y soy también la responsable de la tecnología de todo el grupo. Con lo cual, para que veáis que uno en su carrera con pasión y con determinación puede llegar a combinar dos o tres mundos que le apasionan. A mí la tecnología siempre me ha apasionado y ahora puedo trabajar desde un gran grupo de medios liderando, en este caso, su transformación a través de la tecnología. Así que yo transmitiros que es una aventura apasionante y que espero que muchas de vosotras, como comentaba Rosa, desde la carrera o desde el espíritu que lo queráis enfocar, que desde luego la tecnología forme una parte importante de vuestras vidas.
Gracias, Noelia. María, que además tú conoces a un montón de mujeres por tu trabajo en Buenalia.
Yo os voy a hacer una pregunta y quiero las manos bien altas. ¿Quiénes de vosotras no tenéis ni idea qué queréis estudiar? Vale, pues sois bastantes, yo tampoco lo sabía. A mí me gustaban dos cosas, el deporte y la cocina. Entonces decidí que el deporte no era tan buena como para ser deportista y decidí estudiar hostelería e irme a Suiza a una escuela para ser chef. Cuando ya tenía la decisión tomada, pues me quedé embarazada con mi novio de aquel entonces, mi actual marido, de mi primer hijo, Mario. Con lo cual tuve que cambiar radicalmente mi futuro profesional y me apunté a una carrera que era fácil para compaginar ser mamá, trabajar y estudiar, ¿no? Que fue Marketing and Business. Pero elegí la especialidad de Matemáticas y Estadística, lo que me ayudó a trabajar durante muchísimos años con los números, con las decisiones matemáticas lógicas para la toma de decisiones. Hay un montón de decisiones que tomáis a lo largo de vuestra vida, sobre todo las compañías, que necesitan de esto. Pues cuando llegó Madridtel o la fibra óptica a Madrid, ¿por dónde empiezas? A agujerear una calle para meter todos los cables, por ejemplo. Cuando tienes muchísimos patrones de consumo general, cuando llegáis a Carrefour y queréis comprar algo, pues por cómo os convencemos para que cojáis un producto u otro, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hace 5 años pues dejé toda mi carrera profesional en las multinacionales y monté una startup tecnológica que se llama Gumeralia, sin ser ingeniera, pero tengo a los mejores ingenieros del mundo. Y lo que hago, y con todo el equipo, hemos juntado a 300.000 mujeres en España en una red profesional que es como LinkedIn, pero muy enfocada a la mujer, y queremos juntar a 30 millones de mujeres para que todas sepáis que queréis estudiar, ayudaros a conseguir vuestros objetivos profesionales y unirnos todas, como estamos hoy unidas, con los chicos, por supuesto, para cambiar las cosas para las mujeres.
Muchísimas gracias, María Jesús.
Bueno, pues yo soy... ¿Se me escucha? No mucho, ¿no? Bueno, yo estudié ingeniería industrial. Como muchas de vosotras habéis dicho, tampoco tenía ni idea de lo que iba a estudiar, pero sí me gustaba muchísimo la tecnología y luego tenía una familia que, bueno, pues hacía mucho, mucho hincapié en lo importante que era, pues, tener buenas notas en matemáticas, en física, también en inglés, y me pagaban por ello. O sea, no me pagaban por otras asignaturas, entonces ya tuve una educación bastante sesgada ahí. Entonces ahí mi padre tuvo bastante, un rol bastante importante. Luego, a lo largo de la carrera, estuve trabajando en varias empresas, incluso programando sin tener ni idea, yo no sé cómo, pero al final programaba bases de datos, pero lo que me di cuenta es que me gustaba mucho la venta. Entonces yo, de todos estos perfiles que veis un poco más técnicos, me he dedicado, llevo ya casi 25 años trabajando y vendiendo. Entonces estoy ahora en una empresa americana vendiendo dispositivos wearables, como antes ha estado comentando Nuria, dispositivos con sensores y de la mano de Microsoft, de Telefónica. Entonces trabajo en la venta con una base bastante fuerte técnica. Siempre me he ocupado, que creo que es un factor muy importante,
de conocer cosas nuevas, he hecho 3 másteres, o sea, era una cosa un poco, siempre me ha encantado aprender, con lo cual os diría, no paréis de aprender, o sea, la vida es, terminas la universidad y seguir estudiando para no quedaros obsoletas, ¿vale? Y apoyaros en los hombres, o sea, yo creo que es muy importante, hay pocos hombres aquí, pero es muy importante que encontréis un mentor o vuestro padre y rodeaos de gente que os apoye.
Muchísimas gracias. Iris.
Pues yo empecé estudiando marketing, sin embargo, en mi casa la tecnología era día a día. Entonces conseguí, entrando en Asus, conseguí aunar las dos pasiones que tenía, ¿no? Que era el marketing y la tecnología. Ahora mismo me encargo de los proyectos de marketing de tabletas y PCs para España, con lo que de alguna manera estoy siempre, siempre tengo la posibilidad de estar en el punto de mira de la innovación y además dar a conocer todo eso que a mí me asombra, ¿no? de nuestra compañía. Una de las mejores cosas que tenemos en nuestro departamento, bueno, nuestra compañía en Asus, es un design center en Taipei, que es de donde nacen todas las creaciones. Entonces estamos muy orgullosos porque ahí tenemos una base de mujeres muy, muy fuerte y con las que podemos trabajar al día a día y nos inspiran para poder transmitir y poder conseguir que nuestros productos y nuestras ideas vayan más allá. Entonces os animaría que, aunque yo no he estudiado una ingeniería, he conseguido demostrar que también puedes ir desde otras ramas, dar una vuelta a la tecnología y posicionarte en eso que realmente te apasiona.
Muchísimas gracias, Maite.
Yo coincido un poco con Noelia. Yo era de ciencias, pero el dibujo técnico me mataba. Con lo cual, bueno, mi pasión era historia del arte, que ahí ya fue un poco complicado en mi casa la negociación. Y acabé en económicas, porque me encantaba la Comunidad Económica Europea en aquella época y tal. Lo que pasa es que hubo otra pasión mayor, que era el gran consumo. Entonces, entre entrar en la comisión que antes entraba de Stagiaire, o pasar a hacer una especie de máster en París sobre gran consumo, decidí que me encantaba aquello y me fui. Y entonces yo entré en este sector por el gran consumo, siempre he estado ligada al gran consumo y bueno, pues al final yo hice económicas, que era una carrera un poco puente, digamos que al final con eso te puedes mover en varios ámbitos y tenía una parte de ciencias que me gustaba sin dibujo técnico, claro está, que ese era el gran hándicap para entrar en una ingeniería, que yo dije, bueno, sí tengo que pasarme el primer año haciendo dibujos como estos, pero mucho más, o sea, aquella perspectiva caballera era como una pesadilla, ¿no? Entonces dije, pues yo, económicas, que no hay dibujo. Y entonces, yo creo que al final, yo lo que me he dado cuenta al final de estos años, lo más difícil no es gestionar una cuenta de pérdidas y ganancias, para mí lo más difícil es gestionar personas. Entonces, al final estás en una multinacional, cambias de puesto para... Yo, por ejemplo, hasta ahora era directora general de consumo, ahora paso a llevar todo el category management de la compañía para España y Portugal, y tienes que manejar personas. Al final, una cuenta de pérdidas y ganancias, lo vais a aprender, lo vais a ver, todas son iguales, pero las personas no. Entonces, al final, hagáis lo que hagáis. O sea, pensad que siempre vais a estar rodeadas de personas y que al final es más importante saber gestionar talento y rodearos de buenos profesionales que la carrera que hayáis estudiado. Siempre la podéis complementar. Yo luego hice 2 másteres, no sé qué. Siempre puedes seguir aprendiendo. Pero el gestionar personas, para mí, es el reto más grande con el que me encuentro día a día.
Efectivamente, y para eso no es ni ciencias, ni de letras, ni nada. Estoy totalmente de acuerdo. Quiero lanzaros unas cuantas preguntas para que debatáis entre vosotras, ¿de acuerdo? Y hacemos esto un poco más móvil. De los datos que nos han dado los compañeros de Microsoft, cito un par de ellos, las mujeres representan el 18% de los profesionales de tecnología en España, el 23% de los chicos de 15 años quiere estudiar tecnología, solo el 8% de las chicas quiere estudiar carreras técnicas. Os pregunto, Antes hemos preguntado también, se han levantado dos o tres manos de cuántas de las chicas que están aquí quieren, o tienen claro ya que quieren estudiar carreras técnicas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué podéis hacer las mujeres que ya tenéis una posición y un lugar en el mercado laboral para tratar de solucionar o de cambiar esto? María.
Yo creo que una gran serie de televisión donde
haya chicos guapísimos, que no sean nada frikis, y donde todas vosotras os sintáis como os podéis sentir en criminología o en medicina o en los medios de comunicación, y yo creo que son los grandes arrastradores actualmente, ¿no? Y que haya muchas más referentes, como las compañeras que tenemos hoy aquí.
Vale. Yo creo que hay un problema de divulgación o de comunicación que le cuente no solamente a vosotras, sino a los chavales que también están pensando que estudiar, qué mundos os abre la tecnología y qué abre la tecnología, como Nuria nos ha transmitido muy bien, para cambiar la sociedad en la que vivimos, en el entorno que queramos, en el de la ciencia, en el de los medios de comunicación, en el del arte. Yo tengo muchos amigos que trabajan en tecnología con arte. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo en transmitir mejor cuáles son todas las oportunidades que tenéis delante vuestro, y que sí que es cierto que para determinados arranques profesionales, si tienes una formación técnica buena, vas a poder resolver esos problemas vosotras mismas, vosotros mismos, con mayor competencia. Países como Estados Unidos o como Israel o como Suiza, donde hay tanto empeño, tanto a nivel universitario como empresarial, de asegurarse que los mejores inventos, los mejores investigadores en tecnología los atraen ellos. Y entonces yo creo que tenemos que hacer, por una parte, esa labor de estímulo de contar qué se puede hacer con la tecnología que transforme el mundo y que no necesariamente sea friki. Bueno, a mí lo friki también me parece bien, pero que bueno, que es un aspecto muy amplio. Y luego cómo tenemos que hacer, tanto desde las instituciones, como nos comentaba el ministro, como compañías como Microsoft, asegurarnos que os vamos abriendo esas oportunidades para que los exploréis vosotros mismos. Pero es sorprendente la poca atracción natural que hay específicamente en España en relación con otros países, y ahí tenemos una oportunidad muy importante delante nuestro que recoger.
A mí me ha llamado la atención lo que ha contado María Jesús de su padre. En este informe que os comentaba antes de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, decían, es muy llamativo porque la gran brecha empieza en el colegio, niñas de 6 años. Es decir, el papel de la familia es fundamental. Vosotras, muchas de vosotras sois madres. ¿Qué tipo de cosas se puede hacer desde la familia o los padres pueden hacer para ayudar a las niñas a que no vean que esta cosa de la tecnología es cosa de chicos, y tú dedícate a las letras o a cualquier otra cosa, ¿no?
Yo creo que a la vez que se da a conocer que los idiomas, pues, realmente son fundamentales y que a vuestra edad deberíais ya de dominar el inglés y que os va a abrir puertas, pues la tecnología yo también la considero como una base y como una puerta a otras muchas cosas. Os he dicho que yo hago ventas, podría estar diseñando páginas web o ser una creativa, o sea que es un mundo tan amplio que no implica tener que estar programando. Entonces yo creo que tanto los idiomas como la tecnología, porque os permitirá estar siempre vigentes. El mundo está evolucionando a un mundo digital, y tener ese punto de partida, esa base, yo creo que es una garantía de que vais a estar siempre en la brecha, y sobre todo en la parte digital yo creo que hay mucha menos diferencia en lo que es el tema de género, ¿no? Mucha menos, la brecha se reduce, ¿no?
Y vosotras, eso, como madres, ¿qué tipo de cosas creéis que se pueden hacer? O no sé si vas... Dime, Rosa.
Yo creo que se trata también de estimular, y efectivamente es la familia, es decir, pues iniciativas como la de Microsoft de hoy es una iniciativa que el resto de compañías deberíamos también o debemos impulsar, pero la familia al final es que es donde estamos. Yo digo, yo en mi caso, es que no, quiero decir, a mí no me llevaron por esa vía, y yo tengo un niño de 12 años y tengo una niña de 6, y la niña está inmersa, pues pasa lo que creo que os habrá pasado a vosotros, que coge la televisión y hace así, yo no, es que no es táctil, o sea, es decir, yo creo que ella vive en un entorno en el que la tecnología es básica, pero siguen pasando cosas. Yo la semana pasada estuve en el cole de los niños, porque mi hijo se va a un viaje la semana que viene a Hastings, y me decía, pues cuando íbamos a ir a mamá, que mis amigos quieren conocerte, y Y digo, ¿y por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué me quieren conocer? Dice, jo, porque tienen, porque me dicen que tengo una madre que mola, porque pues yo a mi hijo, pues, con, pues, le, pues estamos siempre con la tablet, con la Play, pues, pues si le tengo que crear un grupo de no sé qué, pues a mí me gusta y me llama la atención. Entonces, ¿por qué esto no es lo normal, ¿no? Pues al final cada uno tiene su pasión, te gustan las cosas, pues yo creo que lo lógico es que todos los conozcamos. Entonces, me hizo mucha gracia que me lo dijera y también pues quería compartirlo con vosotras, porque al final yo creo que ese estímulo en la familia pues todavía falta. Yo creo que hay muchos avances, pero todavía hay esas diferencias. Entonces, pues al final somos ejemplos, ¿no? Y un poco espejos, y cada una de nosotros tiene un... Al final tampoco podemos hacer iniciativas, pero en nuestro círculo de influencia, pues oye, vamos a poner cada uno nuestro granito de arena y vamos a ver cómo podemos hacer que nuestros amigos, las hijas de nuestros amigos, pues sepan, ¿no? Que hemos estudiado, qué hemos hecho y qué pueden hacer ellas. Entonces ahí tenemos todas una gran responsabilidad ahí. O sea, ahí.
Mira, construyendo sobre este punto, yo tengo dos niños de 6 y 9 años. A uno le atrae, los dos por supuesto utilizan la tecnología, todos lo utilizamos en casa, a uno le interesa mucho el tema de programación, ha empezado a ir a un taller donde hace programación, y a otro le encanta la gimnasia, le ha apuntado a un taller de gimnasia. Sí. Es el único niño que va a la clase de gimnasia. Tengo además mi pareja, mi marido, él es el padre del hogar. Él es el que les lleva al cole, el que les prepara la merienda, el que se ocupa de las cosas de la casa, y hemos vivido en 3 países. Y donde más le está resultando complicado adaptarse es pues aquí, porque todavía se ve como, ¿y por qué tú no trabajas? ¿Y por qué trabaja tu mujer? ¿Y estás bien así? O sea, hay todavía muchos estereotipos que parten desde los adultos, pero que es nosotros los que tenemos que cambiarlos para que los niños decidan hacer con su vida lo que a ellos les enriquece. Y no todo el mundo le tiene por qué enriquecer hacer una mega carrera ejecutiva. Y esos estereotipos los tenemos muy marcados entre hombres y mujeres. Y yo creo que eso es muy importante que lo rompáis vosotras y vosotros, y cuanto más jóvenes, pues mejor.
Nosotros hemos puesto en casa una iniciativa. Yo tengo 26 sobrinos, 16 de ellas, sí, somos una familia muy numerosa por ambas partes. Tengo a una de mis sobrinas hoy aquí porque ha venido con el SEC. Y hemos puesto una iniciativa que la estamos intentando dar forma, que es cada 2 meses que uno de los mayores coja una charla de YouTube y ponérsela, inspirarles profesiones del futuro, ¿no? Porque hay muchos que están estudiando ya en la universidad y muchos preuniversitarios, ¿no? Tenemos desde nada hasta la mayor, que es actriz, ¿no? En Televisa en México. Y entonces, para de verdad inspirarles, no solo en lo que están estudiando, sino en toda la vocación que viene, todos los inventos, todo lo que viene, y presentarles a personas que no están dentro de nuestro entorno familiar para lo que se quieran dedicar. Chicas, es muy importante, sobre todo las que los tengáis claros, antes ya lo habéis comentado, es que habléis con gente que se dedique a ello, pero no gente simpática, amable, chula, que de verdad os inspire, y preguntarle a vuestros padres, a vuestros tíos, a vuestras amigas, seguro que tenéis amigas con padres chulísimos, tíos que son una pasada, y tener muchas conversaciones. Sé que es muy difícil a vuestra edad, porque muchas veces a esto no se da importancia, pero no sabéis lo que os puede cambiar la vida de tomar buenas decisiones a lo largo de vuestra trayectoria de formación de verdad base.
¿Alguna más? ¿Queréis comentar algo? Vale, a mí me encantaría, de verdad, que saliéramos de aquí con un poco de debate, me encantaría que hablarais vosotras, me encantaría que escucharos. Habéis escuchado a 6 mujeres excepcionales con opiniones y con carreras increíbles, entonces me gustaría que les preguntarais o que aprovecháis esta oportunidad para decir lo que queráis. Venga, ¿quién se atreve? ¿Quién quiere hablar? Si no, os advierto que como no levantéis la mano, elijo yo. O sea, que será mejor que levantéis la mano alguna antes de que me ponga yo a decidir quién va a hablar. Vale, te toco por estar en la primera fila. Dale el micro a esta chica de aquí. Está. Coge el micro, cógelo. Levántate, ¿cómo te llamas?
Sofía.
¿Lucía?
Sofía.
Sofía, ¿cuántos años tienes?
14.
Bueno, ¿y qué te parece eso? ¿Te interesa la tecnología? ¿Qué crees? ¿Estás inspirada? Veo que tienes móvil, es un buen comienzo.
¿Qué opinas? A mí me gusta mucho la tecnología, pero no creo que trabaje en ello.
¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te inspira?
A ver, usarlo es lo que más, pero... pero es que me parece un poco difícil.
Ah, mira. Esto, muchísimas gracias, Sofía. Sé que ha sido, esto ha sido un aplauso para Sofía. Que ha sido un atraco a mano armada, lo siento, luego te doy un beso y me disculpo por esto, por este momento, pero esto es una cosa de las que también quería comentar porque también aparece en el informe del que hablaba antes. La dificultad. ¿No creéis que también es un estereotipo? No tengo la cifra por aquí, creo que el 60%+ de los chicos se consideran capaces, lo suficientemente inteligentes, para ejercer, acercarse a la tecnología. Pero en el caso de las chicas era un 20%+. Es decir, nos consideramos poco capacitadas para ejercer carreras técnicas. ¿Qué opináis?
Pues yo voy a decir sí. Porque es que ya me pongo...
que de verdad que es un si queréis estudiar una ingeniería, estudiarla independientemente de los que os puedan decir vuestra familia, vuestro entorno. Cualquier cosa en la vida es dedicación. O sea, si tú quieres conseguir algo, es enfocarte, dedicarle algo más de tiempo quizás que compañeros que sean más brillantes, pero no hay ningún tipo de barrera. O sea, no es, o sea, las ingenierías es simplemente una cuestión de dedicarle tiempo, nada más.
Dale.
Yo creo que también por dar un punto de realidad, sabéis lo difícil que es encontrar un trabajo a día de hoy. Entonces, primero, yo creo que el punto de partida tiene que ser algo que os apasione y que os guste, pero no os tiene que ser la barrera que sea difícil, porque va a ser difícil en algún momento lo que tenéis que enfrentar. ¿Qué eso significa que haya que tener un poco más de esfuerzo o más disciplina? Bueno, estoy convencida de que lo vais a poder abordar. Hay un punto que yo también lo conectaría, que Nuria también lo ha manifestado subjetivamente durante la presentación, es que seáis atrevidas incluso con un punto de inocencia. Es decir, a veces uno dice, bueno, a mí no me cogerían, ¿por qué no? Si no os atrevéis, tenéis ya el no de palabra. Entonces, que no rindáis ante el esfuerzo, porque el esfuerzo lo vais a tener que hacer primero o después, y que seáis atrevidas y atrevidos en lo que queráis hacer.
Sí. Yo quiero preguntar si puedo a esto. Yo soy ingeniera industrial como María Jesús, y es verdad que el dibujo no era
fácil. Pero yo quiero traer el punto de autoconfianza. ¿Sabéis la cantidad de chicas que estudian medicina? Muchísimas. Hay más chicas ya estudiando medicina que hombres. Y no creo que medicina sea una carrera ni mucho menos más fácil que una ingeniería. Las chicas sacan buenísimas notas en el colegio. Son muy dedicadas, muy responsables. No hay ninguna barrera. La barrera es mental. Y veis el futuro que tenemos por delante. Es que no podemos quedarnos al margen.
Muchas gracias, Maite. Querías.
Quería comentar rápidamente una anécdota porque a lo mejor puede servirle a alguien.
Es
cuando...
que no he visto. ¿Dónde?
Estoy aquí, soy yo.
Ah, Nuria. Vale. No, ah, Nuria, digo, no veía otra mano por ahí, perdón.
No, una cosa muy rápida. Sí. Cuando estaba haciendo Teleco, no sé si era en segundo o en tercero de carrera, teníamos una asignatura de programación. Y yo creo que yo era la única persona de toda la clase que no había programado un ordenador en mi vida. Con lo cual, de antemano, sentía el hándicap que tenía, ¿no? Porque todo el mundo, sí, yo en el instituto, no sé qué, ya todo el mundo tenía ordenador, yo no tenía ordenador, estábamos en un colegio mayor, gracias que el colegio mayor tenía un ordenador ahí. Y me acuerdo que al principio sí me sentí un poco intimidada el primer día de clase, cuando todo el mundo estaba alardeando cuánto sabía y para mí era todo nuevo. Pero al final creo que saqué las mejores notas de la clase, porque... para mí era tan interesante porque estaba aprendiendo tanto, porque era todo nuevo, ¿no? Y yo creo que lo cuento porque incluso yo llegué a dudar de mí misma el primer día y dije, uy, igual debería haber estudiado programación antes y como yo no sabía, ¿no? Tal. Y me inspiró mucho cuando luego vi los resultados porque pensé, cualquier cosa es posible, ¿no? Y nosotros somos los que nos ponemos las barreras muchas veces. Y yo creo que, como has comentado tú, ¿no? Vas sin barreras diciendo, bueno, lo voy a intentar y lo voy a hacer lo mejor posible y voy a disfrutar, ¿no?, de lo que estoy aprendiendo, muchas veces somos nosotras mismas las sorprendidas de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque sí que es verdad que en el colegio a lo mejor hay muchos más chicos que dediquen más horas con el ordenador, que no quiere decir que esas horas les estén haciendo más tecnológicos, porque seguramente están jugando videojuegos. Pero eso no tiene por qué ser ningún tipo de barrera, ni indica nada de que seamos más o menos cualificadas, ¿no?, para poder contribuir en la tecnología. Entonces, como tú muy bien has dicho, lo importante es encontrar lo que te apasiona en la vida. Y yo creo que uno de los retos es mostrar oportunidades que a lo mejor no son tan comunes como la medicina, ¿no? Para ayudar a identificar esas pasiones. Pero yo estoy convencida que si cualquiera de vosotras hacéis lo que os apasiona, no vais a tener ningún tipo de problema en ningún tipo de disciplina o en ningún tipo de carrera. Esto estoy 100%, vamos, convencida.
Gracias, Nuria. Había otra palabra por ahí, pero se la voy a pasar antes a Maite porque, perdón, porque quería decir algo.
Solo que a mí me ha impactado tu modestia.
Entonces, yo lo que quiero transmitir es que no seáis modestas. O sea, no me creo, con los datos que has dado tú ahí, no me creo que había como un diferencial de un 40, ¿no? Entre hombres y mujeres que decían que eran capaces o no eran capaces de entrar en este sector. ¿Vosotras os creéis que los chicos son un 40% más inteligentes que las chicas? No.
No
os lo creáis. Y de hecho, yo cada vez que entrevisto a alguien, si es un chico, no hay problema. Si es chica, es que yo no sé si voy a ser capaz. Sí. No seáis modestas. O sea, sois igual de inteligentes, o sea, sois la mitad de la población y partimos de que sois igual de inteligentes que los chicos. O sea, para nada menos. Y nunca os eche nada para atrás. Yo estoy ayudando ahora a la hija de un amigo y la misma respuesta. Es que no sé si voy a ser capaz para hacer la entrevista en un grupo, en una multinacional. Le digo, ni se te ocurra decir eso. O sea, ¿cómo no vas a ser capaz? Tú primero coge el reto y luego ya veremos. Pero eso es lo que hace un hombre, ¿no? Un hombre siempre primero dice que sí y luego ya veremos. Haced lo mismo. O sea, nunca os paréis por modestia.
Perdona, voy a darle la palabra. Sí.
¿Funciona? Sí. Eso de que, bueno, habéis dicho que somos incapaces o algo, que es muy difícil o que, no sé, como dijiste tú, que te parece muy difícil. Pues os diré que, bueno, yo vengo de Polonia y vine a España para hacer teleco y, claro, antes estaba en instituto bilingüe, estudiaba literatura, historia, geografía y al último curso me he dado cuenta que creo que esto no es para mí. Y me puse con matemáticas, físicas y, bueno, vine a España. Y primer curso estaba acojonadísima, o sea, que no sabía ni dónde estaba, o sea, y me puse tanto las pilas, o sea, yo no sabía ni que era un condensador en teleco, porque yo en mi vida he dado eso, nada. Y me puse tantísimo las pilas que al final he sacado las mejores notas y bueno, después me apuntaba a todos los concursos, cualquier cosa. Un fin de semana fuimos a un hackathon, ganamos a nivel de España, o sea, ya un proyecto que digas, joder, pues yo qué sé, una polaca perdida y al final, pues, ay, estás en periódico porque has hecho no sé qué. Y después, ahora estoy estudiando, pues, inteligencia artificial en Valencia. Y es lo mejor.
Es, bueno, un aplauso. O
sea, que no hay imposibles, ¿eh?
Muchas gracias, sí. Rosa.
Yo quería estudiar matemáticas, os lo he dicho, y tenía muchas ganas. Yo he sido siempre una muy buena estudiante. Llegué el primer año, tenía solo tres asignaturas y el segundo otras tres. Pues solo aprobé una. Y es que no sabía, realmente en ese momento yo no sabía cómo encajarlo. O sea, pues, porque al fin, no, y tampoco busco explicación. Lo que os quiero decir es que al final pues tardé 7 años. La normal es 5 y yo veo aquí que gente pues muy inteligente tardaría menos. Yo tardé 7, pero lo hice. O sea, yo no me rendí. En ese momento podía haber dicho, como mucha gente en el primer año, yo no sé si había 150 en clase, porque además matemáticas da la casualidad de que tiene una nota muy baja, entonces si no has podido entrar en otra cosa, pues entras ahí. Entonces las clases eran inmensas de gente, con lo cual ahí había que, pues había que estudiar mucho y esforzarse mucho. Entonces, es que también esto va de esto. Pues oye, si tienes una facilidad y sacas buenas notas en todo, genial. Entonces, por favor, no estudiéis derecho, estudiar ciencias, que también conozco casos de gente que se le dan fenomenal y estudia otras cosas. Pues no, joder, que luego vais a tener muchísimas más salidas y vais a poder elegir y dar un paso a otro lado. Por eso os quiero decir que yo pues tardé más en hacerlo, pero lo hice porque al final pasa por esforzarse, por la autoestima. Es que es muy importante, es que nosotras somos tontas. Me pasa a mí actualmente en el trabajo. Digo yo, o sea, al final creo que somos muy autocríticas, que eso es muy bueno, porque al final yo creo que la humildad es lo que se debe de valorar. Y el que no lo sea, pues ya verá. Entonces, pero siempre estamos, parece que buscando excusas y que no nos lo merecemos y que yo, ¿por qué voy a llegar a ser? Pues porque podemos. Entonces, aquí lo más importante es querer. Y si tú quieres, puedes. Entonces, pues pensar en eso, que vais a estar luego muchos años trabajando. Entonces, no hagáis algo porque no creáis que no podéis. Eso, si las barreras y los límites no los ponemos nosotras, pues ya, ¿para qué necesitamos nada más?
Muchas gracias, Rosa. Tenemos una última intervención, nos quedan 2 minutos.
Vale. Soy Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech. Soy lingüista y muy orgullosa de ello. Y suspendía lengua. O sea, yo os lo digo, me aburría y luego poco a poco fui viéndolo. Yo no comparto tu idea de que hagan ciencias, no, al revés. Yo soy lingüista y por cosas azarosas de la vida hice la tesis y luego me di cuenta, estoy trabajando en Intelligence, una empresa de software, y mi jefe me dice, Cristina, ¿tú sabes qué es Cognitive Computing? Digo, hombre, Cognitive sí y Computing también. Y resulta que luego me di cuenta que se aplicaban cosas que yo había estudiado en mi tesis a cosas de Cognitive Computing. Y ahora estoy investigando en innovación y estoy apasionada con Cognitive Computing y no lo sabía. Por eso os digo que somos capaces, claro que somos capaces, somos unas cracks y nos lo tenemos que creer. Como decimos en Mujeres Tech, no somos princesas consumidoras, somos queens doers. We are queens doers. ¿Ok? Y por eso queremos ser Noelia, queremos ser Maite, queremos ser Rosa, queremos ser todas las role models que están aquí, queremos ser como ellas, de Alicante, de Huesca, de Santander, de todos los lados. Y hay una cosa que nosotras tenemos que luchar, que es el síndrome del impostor, que es, yo no tengo competencias, yo no sé qué. Y luego nos pasa que vamos a negociar con Maite para que nos contrate y nos dice, Maite, ¿tú cuánto cobras? Y dices yo, pues yo no lo sé. Pues págame 20.000. Venga, gratis. Hago una beca de 6 meses gratis. No. En cambio, los hombres saben que quieren. Por eso cobramos un 24% menos, porque a la hora de negociar no sabemos negociar. Tenemos que empezar a poner en valor todos nuestros logros. Y todas somos muy buenas en algo. Y hay que explotarlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todas.
Muchas gracias. Bueno, pues yo me despido dándoos las gracias de corazón a todos los que estáis aquí. Me despido con una frase de las que dijo el otro día la secretaria de Estado de Innovación, Carmen Vela. Dijo, y me parece una reflexión muy interesante, dijo, faltan personas capacitadas en algo que vemos que necesitamos a manos llenas. No podemos perder este último tren, esta última revolución. Dejo esta reflexión y doy las gracias a nuestras 6 ejemplos de mujeres que triunfan las carreras técnicas. Y gracias a todos.